En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes día 11 de mayo de 2020. Como saben, nuestra primera cita es con una cifra, el número de fallecimientos en las últimas 24 horas que nos va permitiendo seguir día a día cuál es la evolución de la famosa curva. Siempre diré que mientras haya muertos la noticia no puede ser buena, pero es evidente que las cifras son por lo menos halagüeñas. Hoy hemos tenido la cifra más baja, 123, desde el pasado 17 de marzo. Es decir, que tenemos 20 menos que ayer y estamos acercándonos a otra frontera psicológica que sería importantísimo rebajar, que es la frontera de los 100. Todavía no hemos llegado ahí, pero a ver si lo conseguimos dentro de poco. Y también es buena la cifra de nuevos contagios. Es muy esperanzadora, 373, lo que supone un incremento de poco más del 1%, del 0,1%, 0,17. Tuvimos 621 ayer domingo, por lo tanto también ahí se nota un descenso, aunque ya nos dicen todos los expertos, yo creo que esto ya nos lo sabemos todos de memoria, que el efecto fin de semana puede haber hecho que algunas notificaciones lleguen más tarde y a lo mejor mañana martes pues tenemos un ligero repunte. En todo caso, lo que nos están contando con esos datos encima de la mesa los expertos sanitarios es que hay dos conclusiones que parecen hoy por hoy evidentes. La primera, que definitivamente el efecto salida de los niños, que se produjo hace 15 días, no ha producido ningún impacto negativo. Escuchen a Fernando Simón.
Hasta la fecha no hemos observado nada. Es cierto que ha habido pequeñas ondulaciones que en algún momento nos han podido poner un poco nerviosos para ver si eso se mantenía o no, pero esas ondulaciones hasta ahora podemos considerar que son las habituales en el proceso de descenso de la transmisión en la epidemia.
Esta es la primera conclusión. La segunda conclusión, naturalmente con carácter provisional, es que estamos muy cerca de lo que se había marcado el Gobierno como primer objetivo, que era acabar la fase de contagio. Eso no ha dejado en ningún momento, o no ha llevado a los responsables sanitarios en ningún momento a dejar, digamos, fuera de control de un entusiasmo que sería, por otra parte, poco justificable. Porque, como bien explicaba Fernando Simón, una cosa es que estemos acabando una fase y otra cosa es que estemos frente, muy cerca, de un riesgo, el riesgo del rebrote.
Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual, como mínimo, ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que, si no hacemos las cosas bien, podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
Bueno, ojalá que no tengamos que pasar por esa experiencia, aunque nadie lo descarta. Mientras las cifras vayan en esta dirección, que es una dirección favorable, podemos estar alimentando la esperanza de que el plan de atenuación que diseñó el Gobierno pueda afectar, más pronto que tarde, a toda España, no como ahora, que ha afectado, no se sabe muy bien con qué criterio, solo a una parte, al 51%. Nos explicaban el viernes cuando dieron a conocer la lista de las zonas geográficas españolas que tenían la suerte de pasar de la fase 0 a la fase 1. Durante todo el fin de semana, ustedes lo han seguido seguro con mucha atención, se han producido una enorme cantidad de críticas desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista de los partidos de la oposición más clara, como es el Partido Popular o Vox desde todos los puntos de vista, también desde comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, porque entienden que los criterios que se han aplicado son muy oscuros, no son transparentes, no se sabe muy bien cuáles han sido ni los criterios que se han seguido ni las personas que han adoptado esos criterios. Y, por lo tanto, pues hay muchas acusaciones, muchas sospechas fundadas en datos comparativos que nos permiten pensar que ha habido trato de favor con algunas personas, como por ejemplo con las que gobiernan la Comunidad Vasca, el PNV. ¿Por qué? Pues porque, naturalmente, el apoyo del PNV era crucial para que el Gobierno pudiera seguir sacando adelante sus peticiones de estado de alarma. Sin el PNV se le complicaba muchísimo la aritmética. El PNV pujó muy alto, son unos habilidosísimos negociadores, esto lo sabemos desde tiempo inmemorial, y han conseguido que en la Comunidad Autónoma Vasca sucedan cosas que no han sucedido, como luego veremos en el resto de España. Por lo tanto, digamos que el paisaje informativo sobresaliente de este día es un paisaje de queja, de protesta, en algunos casos una protesta airada, además, contra esa falta de transparencia. Quien más está jaleando, naturalmente, esa crítica, como corresponde a su papel en el panorama político, es el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que sigue sin entender muy bien por qué hemos asistido durante estas últimas horas a este caos inexplicable de fase 1. Miriam Muro.
En el Partido Popular consideran que el primer día de la fase 1 en muchas de las comunidades autónomas ha estado marcado por el caos, la carencia de rumbo, la falta de protección y de criterio único para todas las autonomías. Tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, el número 2 de la formación, Teodoro García Egea, se preguntaba por qué no se han seguido los mismos criterios para todas las comunidades autónomas.
Hoy amanece la primera fase de este desconfinamiento en muchas partes del territorio nacional. Hoy no conocemos los criterios, no conocemos a los expertos y no conocemos los indicadores que han llevado al Gobierno a tomar decisiones de pasar a la fase 1 en unos territorios y no pasar a la fase 1 en otros territorios, como es el caso de Granada, Málaga e incluso partes de la Comunidad Valenciana.
Denunciaba así que se desconozcan los criterios, el nombre de los expertos y los indicadores que han llevado al Gobierno a decidir qué territorios pasan de fase y que incluso los presidentes socialistas, como es el caso de Ximo Puig, se quejen del oscurantismo del Ejecutivo. También proponía Teodoro García Egea que las decisiones que se vayan adoptando se tomen conforme a esos expertos, indicadores y criterios conocidos, porque si no, ha asegurado que los españoles se sienten solos.
Por eso hoy los españoles están solos ante la tremenda responsabilidad que ha dejado de ejercer el Gobierno para proteger a la población, para dar seguridad, para dar criterios objetivos y para dar indicadores claros. Por eso nos preguntamos por qué no se han seguido los mismos criterios para todas las comunidades autónomas en el día de hoy, por qué lo que vale para la Comunidad Valenciana no sirve para Andalucía y no sabemos los criterios que se han utilizado en una comunidad y no en otra.
Y ha lamentado García Egea que frente a medidas como una de la Comunidad de Madrid, que es el reparto de mascarillas entre los ciudadanos, por parte del Ejecutivo no conocemos ninguna medida, ha dicho de Sánchez, para proteger más a la población o hacer test masivos. Dice García Egea que las autonomías gobernadas por el Partido Popular han puesto en marcha ayudas para autónomos y pymes, pagas extras para los sanitarios, no así asegurado desde el gobierno de Pedro Sánchez. También ha trasladado su pésame a todas las familias de las más de 100 personas que han fallecido en las últimas 24 horas.
Bueno, como acaban de ver por la crónica de Miriam Muro, digamos que la parte más gruesa del argumentario contra el Gobierno que defiende el Partido Popular va todavía por ese oscurantismo a la hora de conocer a los miembros de la comisión que está aplicando los criterios de pasar o no pasar a la fase 1. Esta es una crítica que no es nueva, como ustedes saben, nos acompaña durante todos los días, yo creo que de lunes a viernes, sin ninguna excepción, durante la semana pasada. Y fíjense, es curioso, una semana después, cuando ya les tienen que estar zumbando los oídos de una manera verdaderamente insoportable, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, ha sacado una explicación de hasta qué punto todas las críticas que se están vertiendo contra esa falta de transparencia son infundadas. Este es el argumentario de la, iba a decir oposición, pero no es verdad. Este es el argumentario del Gobierno. ¿Qué te ganas? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ejecutivo niega que se estén incumpliendo las leyes de transparencia o de salud pública al negarse a publicar los nombres de su comité de expertos. Alegan fuentes consultadas por el radio que en este caso no se trata de expertos esporádicos que contrata el gobierno de forma temporal, sino de técnicos. No son asesores, dicen estas fuentes, sino funcionarios que forman parte del cuerpo funcionarial del Ministerio de Sanidad y técnicos del Centro de Emergencias Sanitarias. Y no son 12, como se han publicado en algunos medios de comunicación, confundiendo, según el Gobierno, al comité de expertos que ejecutan el plan de desescalada con el otro comité de expertos, el que diseñó el plan, el de Galácticos, que sí eran 12, y entre los que se encontraba el profesor de la Universidad de Harvard, Miguel Hernán, o la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti. Estos no están ya en este equipo de expertos, cuya publicación, según el Gobierno, vulneraría otras dos leyes, la Ley de Protección de Datos y la Ley de Función Pública, porque no se les puede señalar por ejecutar su trabajo de la misma manera. Ponen como ejemplo que no se publica el nombre de un funcionario del Ministerio de Hacienda que ejecuta una paralela o firma una ley de amnistía.
Bueno, esto es lo que dice el Ministerio de Sanidad, lo que dice el Gobierno, y mi obligación, naturalmente, es explicarles lo que dice el Gobierno. Ver, oír y contar, ese es mi oficio. Si ustedes me preguntan, ¿cuela o no cuela? Pues yo les diré mi opinión personal, cuela regular tirando a mal. ¿Por qué? Porque este es un argumentario tan elemental que lo podrían haber dicho el primer día en que se le hizo esa crítica. Y como les decía hace un instante, durante toda la semana pasada, yo creo que sin ninguna excepción de lunes a viernes, estuvimos oyendo por parte de los partidos de la oposición, y no solo, por cierto, de los partidos de la oposición, esa falta de transparencia y esa falta, digamos, de claridad a la hora de explicar quién forma parte de esa comisión y qué criterios se siguen. Bueno, a todas estas críticas se han añadido otras nuevas. Y otras nuevas que además tienen un denominador común muy claro. Oiga usted, analizados los datos y a falta de claridad en los criterios que se han seguido, aquí ha habido alguna comunidad autónoma que ha quedado claramente favorecida. No se ha seguido el mismo baremo, aparentemente, con el País Vasco que con el resto de las comunidades autónomas. Y eso es algo que han puesto de manifiesto, negro sobre blanco, muchas autoridades políticas de este país, independientemente de cuál sea su origen ideológico. Incluso, fíjense, lo que ya es rizar el rizo. Desde Podemos, que forma parte del gobierno de coalición, en el País Vasco, se ha criticado ese trato de favor hacia el señor Urkullu y se ha puesto de manifiesto que ha sido la prueba de 9 de que el gobierno de Pedro Sánchez ha pagado un peaje político. Necesitan el apoyo del PNV para seguir sacando adelante las prórrogas del estado de alarma, los presupuestos o lo que se tercie en un futuro inmediato, pero a cambio, naturalmente, el gobierno tiene que darles a ellos algo que les niega a los demás. Y es demostrable. Nayara Fernández.
Aumentan las sospechas de un presunto trato de favor al País Vasco por parte del Gobierno central. Según publican algunos medios, Sanidad dejó pasar a la fase 1 a Euskadi, aun teniendo peores indicadores que otras autonomías como la Comunidad Valenciana, donde solo 10 de las 14 áreas de salud han abandonado hoy las medidas más drásticas del confinamiento. Concretamente, Euskadi habría pasado de fase con una mayor tasa de contagios confirmados con PCR, un peor porcentaje de ocupación en camas hospitalarias y peores cifras de sospechosos sin diagnosticar en comparación con la Comunidad Valenciana. Preguntado esta mañana por este supuesto trato de favor al País Vasco, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha negado esa posibilidad.
Euskadi estaba perfectamente habilitado para pasar a la fase 1. Tiene unas capacidades muy potentes, tiene unos sistemas de vigilancia y detección precoz que estaban ya implementados a muy alto nivel y además tiene una situación epidemiológica favorecedora.
Pero lo cierto es que el País Vasco ha pasado ya una nueva fase con algunas diferencias que, según el gobierno de Iñigo Urkullu, fueron pactadas con el propio Ministerio de Sanidad. Si en el decreto publicado anoche por el Ejecutivo Vasco se contemplaba la prohibición a moverse por la provincia, los vascos se han levantado hoy con una nueva sorpresa que no había sido anunciada. A diferencia del resto de autonomías que han pasado ya a la fase 1, tampoco se permitirán en Euskadi los reencuentros familiares en los domicilios. Estos quedarán limitados a reuniones de hasta un máximo de 10 personas en una terraza. La oposición en el País Vasco se ha mostrado sorprendida por este hecho. No obstante, todos los partidos, desde H. Bildu hasta el PP, coinciden en afirmar que Euskadi no estaba preparada para el cambio de fase. Especialmente sorprendentes han sido las declaraciones de la candidata Lehendakari de Podemos, Miren Gorrotxategi, quien ha admitido la posibilidad de un arreglo entre el gobierno central y el vasco para permitir a la autonomía pasar a la fase 1.
Arrituta y esan, y, bueno, La mayoría de las personas apenas entienden por qué estamos en esta fase 0,5, que no es ni 0 ni 1.
Más allá ha ido el portavoz de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien se ha referido hoy como sangrante a la comparación entre zonas como Granada y el País Vasco. En este sentido, Buxadé ha apuntado a un pago del Ejecutivo de Pedro Sánchez al PNV por apoyarles en la cuarta prórroga del estado de alarma la semana pasada.
No es más que el pago por parte del gobierno sociocomunista de Sánchez e Iglesias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco.
Lo cierto es que algunas de las autonomías a las que Sanidad no permitió cambiar de fase en su totalidad, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, también han apuntado en las últimas horas a un trato de favor al País Vasco. En el caso andaluz, el Ejecutivo ha criticado que el Gobierno central no le haya dado hasta el momento ninguna explicación de por qué las provincias de Granada y Málaga tienen que continuar en fase cero. En este sentido, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha insinuado que el Gobierno central está teniendo en cuenta criterios políticos en lugar de sanitarios para autorizar el cambio de fase de las distintas autonomías.
No queremos pensar que hay un trasfondo que no sea estrictamente un criterio sanitario.
En el caso de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también ha pedido en las últimas horas al Ministerio de Sanidad indicadores objetivos y transparencia en todo este asunto.
Claro, la voz de Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, es la más comprometida de todas, porque es comilitón de Sánchez. Y saben ustedes que cuando uno es comilitón del gobierno, pues se puede permitir menos lujos que cuando uno milita en la oposición. Pero yo creo que esa circunstancia, si ustedes me permiten una opinión personal, es buena. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que extremar la cautela, no puede, digamos, permitirse el lujo de hacer así acusaciones demasiado genéricas, ajusta mucho la crítica. Y lo que yo le he escuchado al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, durante las últimas horas, es muy razonable. Todo ello es muy razonable. Es verdad que yo tengo hacia él una simpatía personal y además me consta que es una persona razonable, pero no todas las personas razonables se comportan de manera razonable todas las veces. Don Ximo Puig, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, encantado de oírte.
A ver, la gran cuestión es la que usted ha estado comentando ya durante los últimos días. ¿Hay alguna manera de que el gobierno se comprometa a que los criterios que se van a seguir para seguir pasando de fase sean conocidos, sean transparentes, digamos, marquen unas reglas del juego que estén claras?
Yo creo que específicamente en todo este barullo que se formará y ahora y en el futuro en el pase de las comunidades autónomas a las distintas fases, pues hay que tener efectivamente muy claros los criterios, los parámetros, los indicadores. Porque esa es la cuestión fundamental. Lo que no puede convertirse este espacio tan complicado de gestión, y yo comprendo al gobierno, ¿eh? Comprendo al ministro Illa, y porque es muy difícil, porque estamos además en una situación tan compleja que los países que consideramos a veces de referencia, como Corea y Singapur, pues ahora estamos viendo cómo vuelve a recaer y hay rebrotes, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ser lo más racional posible. Pero para esto es fundamental que la opinión pública tenga los indicadores claros, que haya criterios claros y que finalmente pues se vea que esto no es una carrera alocada, porque no lo puede ser. Aquí no se trata, esto no es un concurso. Esto es una situación en la que en situaciones determinadas se puede avanzar un poco más, abrir un poco más o menos. Lo importante, todos estamos de acuerdo, es vencer a la pandemia. Y, por tanto, aquí no hay gente que piense más en términos económicos o sanitarios. Tenemos que trabajar todos juntos en la misma dirección. Y eso es lo que, de alguna manera, tiene que garantizar un espacio lo más transparente posible.
Claro, usted, como es una persona prudente y, además, milita en el Partido Socialista, dice que entiende al señor Illa. Permítame que yo, que no soy tan prudente como usted y que no milito en el Partido Socialista, le diga abiertamente que yo no lo entiendo. Yo puedo entender la dificultad de gestionar la pandemia. Lo que no puedo entender es que haya unos criterios que no sean claros. Es decir, que permitan que unas zonas pasen y otras zonas no pasen, siendo así que los indicadores visibles, cuantificables, mensurables, no lo justifican.
Ya, por eso digo que es muy importante que se clarifique los parámetros de los indicadores. Mire, al principio nosotros teníamos claro que había una serie de cuestiones previas que había que garantizar ante la posibilidad que hubiera nuevas pandemias. Y de hecho, es que lo que sí que hay por parte del Ministerio es una base general para presentar la propuesta, ¿no? Cuando una comunidad quiere pasar de fase, pues indica en qué condiciones y por qué. El marco sanitario es fundamental, pero también el económico. Nosotros lo hicimos. Hemos trabajado siempre en tiempo y forma, o sea, en todo momento. Lo hicimos dando todos los datos epidemiológicos que se han producido en la Comunidad Valenciana. Y cuando llegó el momento, antes del miércoles a mediodía, que era la fecha que se había decidido, presentamos una propuesta que tenía más de 250 folios, por tanto, era una propuesta seria, elaborada. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. ¿En base a qué? En base a unos parámetros que se habían configurado, que decían pues cuántas camas había que tener, cuántas UCIs, y eso lo cumplíamos. Por tanto, nosotros estamos convencidos que cumplíamos todos los parámetros. Cuando al final, después, se produce una reflexión del propio ministerio y al final parece que el jueves, el viernes, dicen, no, bueno, es que pueden haber otros parámetros, pues es que eso es lo que no se puede generar. Hay que generar seguridad.
Claro. Hay un par de cuestiones que me parece que son muy interesantes, sobre todo pensando en el futuro más inmediato, porque ya hay alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Madrid, que nos ha dicho esta misma tarde que ya va a pedir el pase a la fase 1. Yo he escuchado en otros medios de comunicación, como usted ha dicho, bueno, es que yo antes de pedirlo o no pedirlo, necesito tener una conversación con el Ministerio de Sanidad para que me explique los criterios claros, porque si no, ¿para qué los voy a volver a pedir si luego se los van a tener, digamos, que sacar de la manga en el último momento? Por lo tanto, le pregunto, ¿esa conversación que usted tenía pendiente con la Autoridad Sanitaria la ha tenido ya? ¿Va a haber claridad en esta segunda oportunidad o no?
La ha tenido la consejera de Sanidad. Y yo espero que en las próximas horas, los próximos días, se pueda configurar ese marco en el que no haya sorpresas. Y eso es. Y yo creo que además las situaciones son muy diferentes. Es que tenga usted en cuenta que nosotros, por ejemplo, hoy solo ha habido un hospitalizado nuevo en la Comunidad Valenciana, que nosotros tenemos un tercio de todo lo que es la actividad del virus en España, un tercio respecto a la media, ¿no? Por tanto, claro, nosotros que estamos objetivamente en una situación mejor, que eso puede cambiar, ¿eh? O sea, yo de esto no haría nunca triunfalismo porque efectivamente en estos momentos estamos así y pasado mañana ya veremos, porque nadie conoce perfectamente la evolución de la pandemia y lo estamos viendo en estos países que decía antes que están teniendo rebrotes importantes. No se trata de aquí sacar músculo unas comunidades frente a otras, pero claro, es que nuestra diferencia es bastante sustancial respecto a la media nacional, un tercio menos de la media nacional de influencia en los últimos 14 días de la pandemia. Por tanto, claro, aquí no estamos en estos momentos como en una situación de extrema dificultad. Por cierto, que jamás estuvimos en un momento de estrés en las UCIs. Y nosotros no tenemos nada que ver con lo que ha pasado en Madrid. Yo nunca criticaré tampoco a lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ni lo que ha hecho otra comunidad, porque cada uno ha tenido que lidiar en la situación que le ha tocado. Y ha sido situaciones extremadamente difíciles. Por tanto, la confrontación en estos momentos, desde luego, no es el momento. A mí me gusta esto que está haciendo el portavoz de la oposición en Portugal y aquí también, porque la propia Comunidad Valenciana, nosotros, la verdad es que ha funcionado, bueno, pues hasta ahora bastante bien, ¿no?, la comunicación con la oposición, y se lo agradezco. Tenemos que dar un paso hacia adelante, porque es que no hay solución desde la confrontación. Es que, vamos a ver, nos estamos jugando el país, la sociedad, nos estamos jugando cosas muy importantes.
Claro, y ahí hay una. Déjeme que le intente meter en un apuro. Ya sé que usted tiene horas de vuelo suficientes como para salir airoso de la trance, pero ¿es razonable pensar? ¿Entiende usted que muchos pensemos, en base a las apariencias, que el gobierno ha tenido criterios políticos a la hora de tratar, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma Vasca?
Mire, yo no sé, porque al final lo que ha pasado en el País Vasco tampoco no sé exactamente cómo ha quedado, porque...
Sí, ha quedado como ha quedado, que han pasado todos, ¿sí?, a la fase 1.
¿Sí? O sea, no, pero es que han quedado he oído que también hay bastante polémica en el propio País Vasco respecto a las condiciones restrictivas que se le ponen a la fase 1. Porque si tú al final pasas a la fase 1, resulta que tienes todas las restricciones de la fase 0, pues no sé.
Pero el detalle es que, y usted lo va a entender mejor que nadie porque usted es presidente autonómico, señor Puig. Es decir, lo que ha hecho el gobierno es decirle al señor Urkullu, pasas a la fase 1 y a partir de ahora tú administras qué restricciones le quieres imponer tú a la fase 1. Si quieres, como ha hecho el señor Urkullu, no, que no haya reuniones en las casas de 10 personas, que esas reuniones se produzcan en las terrazas. Bueno, pero es una decisión que ya administra la comunidad autónoma. El gobierno lo que le ha dado es una capacidad que no le ha dado a otros, para empezar, porque usted, por ejemplo, está presidiendo una comunidad que no ha pasado a la fase 1. Yo no me quiero meter en grandes berenjenales, usted lo ha dicho muy bien, no conocemos los criterios. Sin conocer los criterios no se puede establecer una conclusión definitiva de que ha habido un trato de favor. Lo único que digo, y le pregunto por segunda vez, ¿es razonable pensar por las apariencias que ha habido trato de favor, sí o no? ¿Usted entiende que yo sospeche eso?
Bueno, yo puedo entender muchas cosas, pero yo lo que creo es que efectivamente al final tienen que ser objetivos los criterios y que los criterios que valen para una comunidad tienen que valer para todas. Y desde luego yo pienso que, por ejemplo, la unidad territorial pues tiene que ser así. Usted conoce perfectamente la Comunidad Valenciana y sabe, por ejemplo, que cuando pasemos a la fase en la que pueda haber una cierta movilidad, pues no es lógico, por ejemplo, que toda la gente que tiene una... Si se puede ir a una residencia, la gente que tiene una residencia en Benicàssim y que vive en Valencia, pues no es lógico que no pueda ir a 60 kilómetros, 65 kilómetros de Valencia y pueda ir a 150 dentro de la propia provincia. O sea, hay cosas que eso tienen que ser las comunidades autónomas las que los ordenen. Y creo que es de una lógica aplastante que se confíe en las comunidades autónomas a la hora de decidir esa movilidad.
Y la última, si me lo permite, señor Puig, que no quiero abusar de su paciencia. El otro día, me parece que fue a mediados de la semana pasada, usted presentó en sociedad, y además, digamos, con gran alaraca, cosa que a mí me parece justificada, una tecnología puntera en España para poder calibrar cómo se está comportando el virus a través del análisis del agua de las alcantarillas. Fue una noticia que tuvo una gran repercusión en toda España. Estaban muchos, expertos tratando de encontrar esa técnica específica. Al final, la Comunidad Valenciana ha querido demostrar que en ese sentido ha sido puntera y se ha apuntado ese tanto. Y le quiero preguntar a propósito del grado de implantación y de confianza que tiene usted en que esto sea una ayuda más, no sustitutiva de los test, pero una ayuda para poder controlar el virus.
Pues yo creo sinceramente que es una herramienta muy importante. Hay que tener en cuenta que la empresa que lo ha trabajado, que se llama Omnium Global, es una empresa que hace 3 años... que hizo un convenio con el CSIC. Por tanto, esto no es ninguna improvisación. Es un trabajo de mucho tiempo. Y ellos habían detectado, a través de esta herramienta, una serie de virus, y se estaba trabajando sobre virus y sobre, bueno, distintas circunstancias que aparecen en las aguas residuales. Lo que ahora han conseguido, en los últimos 2 meses trabajando seriamente, es que se detecte la sustancia genética de lo que es el COVID-19. Y eso va a ser un instrumento fundamental. ¿Sabe por qué? Porque esa alarma nos va a permitir tener detectado en cada ciudad, incluso en cada barrio, cuando se pongan de manifiesto, cómo está evolucionando la pandemia. Es que, claro, lo que no se puede es pretender hacer test diarios a todo el mundo, es que eso es imposible. Ahora, para saber la tendencia, lo que sí que está claro es que a través de esta herramienta se va a conseguir saber cómo está evolucionando la pandemia. E incluso, ya digo, que cuando se vaya focalizando más, se vaya llegando a territorios más cercanos, es que podemos llegar hasta que un hotel sepamos exactamente si ahí hay algún problema, o a una residencia, pero esto, bueno, en principio estamos hablando de ciudades y estamos hablando de barrios. y la verdad es que yo creo que es un instrumento muy eficaz y que además no es producto de la casualidad.
¿Y que estará en pleno rendimiento, señor Puig, cuándo en la Comunidad Valenciana?
Bueno, está ya en pleno rendimiento en la parte de lo que es Valencia, ciudad, y se está aumentando la capacidad del laboratorio propio y, bueno, van a haber otros laboratorios que se van a sumar, con lo cual yo pienso que en 2 o 3 meses podremos tener una presencia en toda la comunidad. Pero ya lo que es fundamental es que en este momento una parte de la población importante está controlada y eso nos ayuda a también tener una perspectiva de lo que está pasando en general de la comunidad.
Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por tener esta llamada y un saludo muy, muy cordial.
Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los siguientes.
Es lunes, es 11 de mayo de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Tras el escándalo que condujo a la dimisión del alcalde del PSC en Badalona, Alex Pastor, pues tras el confinamiento, conduciendo borracho y agrediendo a 2 agentes, finalmente los socialistas catalanes se han repartido la alcaldía. No será con Esquerra Republicana, como habían llegado a pensar, sino con la CUP. El popular Xavier García Albiol, que se quedó a solo un escaño de la mayoría absoluta, ha expresado su sorpresa hoy por la tarde en Onda Cero.
Aún ellos, teniendo 3 concejales, exigieron la alcaldía, después dijeron que respetarían la lista más votada, lo tiramos hacia adelante y ahora, ya le digo, me sorprende enormemente ver cómo el mismo Partido Socialista, no abandonar la alcaldía, pues mercadea de esta manera y acaba volviendo a poner en la alcaldía de la ciudad de Badalona a la señora Dolors Sabaté.
El PSC le ha ofrecido este lunes a la candidata de Guayén, plataforma vinculada a la CUP, la exalcaldesa Dolors Sabater, quien perdió una moción de censura en 2018, que gobierne ella durante el primer año y medio y que a partir de noviembre de 2021 coja el relevo el actual teniente de alcalde, el socialista Rubén Guijarro. Y más cosas, Vox desafía la limitación de libertades por el estado de alarma del Ejecutivo, anunciando que convoca manifestaciones en coche el 23 de mayo en todas las capitales de provincia. Maite Loureiro.
Vox pretende convocar manifestaciones en todas las capitales de provincia del país el próximo 23 de mayo, a un día de que finalice la última prórroga del estado de alarma. Así lo ha solicitado el partido a las diferentes delegaciones de gobierno de todo el país para que puedan llevarse a cabo en coche, cumpliendo todas las medidas de seguridad necesarias. Jorge Buxadé, portavoz de Acción Política.
Vox llama esa participación a nuestras manifestaciones el 23 de mayo de 2020 y confiamos que el Gobierno de la Nación, confiamos que el Gobierno de la Nación recuerde que existe una Constitución que consagra el derecho a la manifestación, consagra el derecho a la reunión y que esos derechos no pueden ser vulnerados a través del estado de alarma.
El partido critica que Interior ordene a los policías intervenir en protestas como la del pasado fin de semana en Madrid capital, donde algunos ciudadanos salieron a la calle y a los balcones para pedir la dimisión del gobierno entre gritos de libertad, libertad. También el pasado 2 de mayo los agentes identificaron a todos los vehículos que portaban banderas de España por la convocatoria de otra protesta.
El Gobierno ha firmado hoy en el Palacio de la Moncloa con COE y Cepyme, así como con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, un pacto para prorrogar los ERTE hasta finales del mes de junio. Todos han celebrado el acuerdo entre puntos de vista diferentes, al tiempo que el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha pedido que se vaya un paso más allá.
Esta medida de los ERTE que firmamos hoy es una pieza más. Es una pieza necesaria, muy limitada en el tiempo. Ese 30 de junio está muy cerca y le he trasladado, por supuesto, de primera mano al presidente del Gobierno que la pequeña y mediana empresa española necesitará, si las condiciones así lo requieren, ayudas de otro tipo o medidas que debamos de implantar y, cómo no, incluso una posible extensión de estos ERTE en algunos sectores o en algún territorio o en alguna empresa.
En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que el próximo miércoles comenzará a trabajar una comisión tripartita formada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, que se encargará de estudiar la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio para las empresas que lo necesiten. Y sepan también que el partido en el Gobierno, Unidas Podemos, se ha alineado con los partidos nacionalistas para reclamar al Ejecutivo una excarcelación masiva de sus presos. Podemos, Esquerra Republicana, PNV y Bildu, entre otros, han firmado un manifiesto pidiendo estas medidas excepcionales. Esmeralda Ruiz.
El partido del vicepresidente Iglesias se ha unido esta mañana a las formaciones separatistas catalanas, al PNV, BNG, Bildu y Compromís, firmando un manifiesto planteando al gobierno la posibilidad de excarcelar a presos con patologías previas, a quienes hayan cumplido 3/4 partes de su condena, con independencia de la gravedad del delito. Flexibilizar, piden también, el régimen penitenciario, incluyendo entre ellos a los beneficiarios del 100.2 del reglamento. Esta es la opción de acercar a cárceles de sus lugares de procedencia a los internos más vulnerables. Todos ellos supuestos que beneficiarían tanto a los presos etarras como a los dirigentes separatistas, a los que no aluden directamente. Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, sí que reconocía que se ha mirado por los separatistas.
Esto, desgraciadamente, también afecta a los presos políticos porque están en prisión y, por lo tanto, pues que queremos que se garantice la seguridad, la salud y su calidad de la población reclusa en su conjunto.
Exigencias, todas ellas, bajo el argumento de que se evitaría la propagación del virus en los centros penitenciarios.
Y terminamos contándoles que la Guardia Civil ha denunciado a Iberia Express por no respetar la normativa del estado de alarma al volar una aeronave con la ocupación del 70% de su capacidad y sin respetar la distancia de seguridad entre pasajeros. El avión salió ayer desde Madrid con destino a Gran Canaria y ante la situación muchos de sus ocupantes lo denunciaron con vídeos en las redes sociales. Por este motivo, la Benemérita se presentó a pie de pista en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, a la espera de su aterrizaje. El gobierno canario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transportes para trasladar su enorme preocupación ante estos incumplimientos. Mientras tanto, la compañía se ha defendido diciendo que desinfectan diariamente la cabina y que cuentan con sistemas de filtrado del aire al 99,9% de efectividad contra virus y bacterias.
En Casa de Herrero, es Radio.